Casi las 6 de la tarde en la República Argentina, 24.6 la temperatura, y con nosotros está Diego Iglesias. Este aplauso es para él.
Yo también aplaudo, gracias.
Bienvenido, Diego Iglesias.
Gracias, ¿cómo andan?
Gracias por acompañarnos.
Placer.
Remera de Walter White, en su pecho, del personaje de Breaking Bad.
No vi Breaking Bad.
Pero sí te gusta la remera.
Me parecía descanchera, sí. Y me mucha parece... gente me la comenta, pero no vi Breaking Bad.
Está bueno, banco, que lo diga, aparte.
Sí,
porque...
muy honesto. Muy honesto.
Es la realidad.
Muy bien. Sí. ¿No la viste por alguna razón en especial?
Porque en un momento la quise empezar a ver, pero ya era tarde. Porque ya la había visto todo el mundo, había que ver como 6 temporadas y no.
Me pasó con Lost.
Claro.
Y además me dio terror el primer capítulo y dije, no veo más.
Sí.
Esta basura.
Sí. No viajas más
bien
en avión.
Para conocerte un poco más.
Igual te adelanto, se murieron todos en Lost. ¿Qué va a ser?
Buah, ya está, no pasa nada.
Fuerte.
Para conocerte un poco más, tu top 5 de series. A ver si te queremos o no.
Bueno, a ver, mi top 5 de series.
Sí.
Tengo muy mala memoria. Así que me va a costar.
Decilo por argumentos y todos arriesgamos el nombre.
Doctor House, que te dice que tenés
Doctor
Alzheimer.
House no la vi. Doctor House no la vi. No la vi.
Tal vez no te gustan las series.
No, me gustan.
Para que tampoco condenemos a aquella persona, porque hoy si no te gustan las series sos un ser humano desgraciado.
No vi muchas, pero tengo muy mala memoria. Friends no la vi.
Bien.
Ni un capítulo vi en toda mi vida. Y ayer me dijeron, tenés que verla, obviamente.
No, ya está,
Tampoco vi Seinfeld.
Mira, yo no vi la de Sarah Jessica Parker. ¿Cómo se llama?
Sex and the City.
Sex and the City, no vi ningún capítulo.
Ah, yo en un momento me no sé si me fanaticé, pero veía mucho.
Yo vi varias, sí.
Sí. No me acuerdo.
¿No viste Seinfeld? ¿No viste Friends? No,
alguna de veganos, algún documental de veganos.
Me acuerdo de las que no vi.
Sí.
¿Viste 24? House of Cards, la vi.
House of Cards la vi, sí. Me gustó la segunda temporada, ya me pareció bastante falopa.
Caer,
y no.
Sí.
No.
La de Luismi.
La de Luismi la vi, me gustó mucho.
¿Viste? A mí también.
Sí. No es muy buena la de Luismi.
No, pero...
está bien decir que no es muy buena la de Luismi.
Sí.
Es bueno, hay que decirlo también.
Como ahí estás corriendo el eje, en lugar de hablar del argumento, de la propuesta artística, escénica.
No la viste.
Vos lo que buscás es agredirme.
No, pero vos no la viste y dijiste...
Si vos estás tranquila agrediéndome, no,
Vos me
si te sirve,
vos me bardeás a mí porque la veía y entiendo. Como vos ves House
tan
of Cards, todas cosas.
Los dos, uno con el otro.
Es una boludez la serie que vos
ves.
Fin
eso de
te dice... Te, la boca.
¿Entendés? Eso te dice como... Qué gilada.
Tiene unas ganas tremendas.
Y en esta yo estoy con vos en el sentido de que para mí una serie puede ser evaluada también por el componente emocional.
Claro.
No solamente por su factura artística.
Y la de Verónica Castro.
Sí.
Me gustó también, no es que es una seriaza, algo que me entretenga, pero bueno.
No entiendo contra quién te estás defendiendo.
No, ahí, claro. Yo no la
vi. La Casa de las Flores, si no le gustó la de Luis Miguel, ve La Casa de las Flores. Y bueno, por eso no te va a gustar, sé que no te va a gustar.
No, me prejuzgues.
No, tenés razón.
Igual debo decir que con las series está de moda pararse de los dos lados, nada en el medio, como es todo ahora.
Sí. Claro.
La Casa de Papel, me encantó.
Para mí no es así.
Es un choreo.
Para mí no es así, Pablo.
¿Qué viste mejor que eso?
No es
¿qué
así,
viste mejor
no es
que
así.
Eso? Es española.
No es así.
Pasó con Coco, que decían, es la mejor película hasta el momento que... Y había que decir, a mí no me hizo llorar. Yo no la vi. Había que ponerse una vereda a la otra. Es Coco, relájate.
Yo no lloré porque...
Yo lloro siempre.
Fui con mucha presión por llorar. Traté de llorar y no pude.
Y claro, te prepararon el terreno de una manera que te sentías obligado.
Me gustó, Coco. 7 puntos.
Hermosa. Bien, no, para mí 12.
Sí, sí, emotiva. 12.
Me aburrió.
12.
4.
Bien.
4.
12.
Bien. Bueno, Diego Iglesias.
Nos conocimos más nosotros, me parece que Diego Iglesias, ¿no?
Ganó River ayer.
Sí, estoy muy contento con eso. Muy contento.
¿Fuiste a la cancha?
No fui a la cancha. No, sí, amargura total. Pero sí, estoy muy contento. Me llamó mucho la atención el gesto de Centurión, el delantero de Racing.
Que desobedeció el técnico, el Chacho Codón le iba a poner, le iba a dar una indicación y él se lo sacó encima.
Sí, primero tiró la pechera como enojado, Codón se le acercó a hablar como diciendo eso no se hace.
Ah, y eso
ahí,
no lo vi.
Claro, y ahí se lo sacó de encima. Y ahora lo sancionaron, quedó afuera del partido de la Sudamericana de Racing.
¿Y es bueno? ¿O sea, es necesario
y
en el equipo?
Es un jugador muy importante y además, y algo no menor, es el pase más caro de la historia de Racing. Y eso también es un condicionante para la dirigencia.
Venía jugando mal, pero es un jugador fuera de serie, en realidad.
Sí, es muy bueno. Lo que pasa es que
tiene muchos problemas de conducta.
Muchos.
Muchos.
Y además, en su momento también tuvo una denuncia por violencia de género, entre otras cosas.
Uh-huh.
Sí, pero después, bueno, esto, nada.
Bien, salió una nota el fin de semana en Infobae, firmada por Cherkis Vialo, hablando del manejo de los árbitros, tema que a mí me tiene preocupado egoístamente, porque hay problemas en la B Metropolitana.
Sí.
Yo, aquellos hinchas de fútbol o aquellos que sospechen del fútbol, léanla como para dejar de sospechar
y confirmar.
Y
confirmar todo.
Lean esa nota que da muchísimo miedo.
Sí.
Árbitros que no dirigen equipos, por ejemplo. Mm-hmm. Equipos que dicen, no quiero que este me dirija y no lo dirige más. y estadísticas rarísimas, sí, que si no estás muy atento no las seguís. En la B Metropolitana está muy expuesto ese tema.
Claro, bueno, hay mucha discrecionalidad. Sí. Pasa también en Primera División.
No, habla de todas las categorías, claro, igual, ¿eh?
Sí, sí. Y la discrecionalidad de la justicia es un drama.
El sábado te escuché en tu programa, Diego Iglesias, en días como estos.
Qué bueno.
Y te escuché con el técnico de JJ Urquiza, sí, que le da clases de ajedrez a los jugadores.
Sí, y me pareció genial.
Espectacular.
Sí.
Perdió 4-1, igual. JJ. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero me pareció. Ya que los jugadores aprendan otra cosa, por más que esté relacionado no con el fútbol, está buenísimo.
No, y además hablaba muy bien el DT, y por otro lado tenía un argumento que para mí es válido, que es que él cree que eso lo puede ayudar potencialmente a sus jugadores en la toma de decisiones. Puede ser.
Puede ser.
Medio bielcista.
No, para mí todo aporta. Alguien decía que es mejor el plomero que leyó que el que no leyó. Sí. Como un símbolo, ¿no?
Sí, me parece
una
buena...
Y acá me parece que está bueno que los jugadores hagan otra cosa que no estén todo el tiempo con la cabeza en el fútbol.
Creo que es algo que se aplica a todos los rubros.
Exacto. Sí.
De no solamente hacer o en tu métier, sino también incorporar otras herramientas.
Uh-huh. Sí. Hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia, Diego Iglesias. En realidad estamos contestando la pregunta que se hizo José Luis Perales hace muchísimos años. Y hoy queremos que vos nos contestes la siguiente pregunta, Diego Iglesias.
¿En qué lugar se enamoró de ti?
En un bar de vinos y tapas, pero solo comimos queso porque no comemos carne.
¡Oh!
¡Qué cool! Igual, que cuando quieran, hacen la melaga.
¡Qué cool!
Que cuando quieran, porque cuando quieran, hacen la melaga.
La novia de Diego es Erika Habermas,
¿no? Van Horsen.
Keka.
Sí. Keka, más conocida como Keka.
La Keka de la gente.
¿Los presentaron ustedes?
Sí, nos presentó Gise Busaniche.
Ajá.
Me dijo, tengo una chica para presentar.
Un poco te decepcionó, porque vos tenés, no a Erika.
Sí.
Vos tenés una amiga. Decís, que ven, me llevo con esta amiga.
Sí.
Y la amiga viene y dice, tengo una chica para presentarte. Decís, pensé que gustaba de mí.
Otra liga.
No te importa nada.
En este caso en particular no, pero creo que es un factor de desánimo. En la general es un factor de desánimo.
Claro.
En este caso no. Pero puede ser así.
Y fueron a un bar de tapas y vinos.
Sí, citas ciegas.
Te dijeron, ¿tengo una chica presentarte o tengo una vegana para presentarte?
Buen punto, no, me dijeron, tengo una amiga para presentarte.
¿Y vos preguntás, es vegana, como a quién votó o algo
no,
así?
No pregunto, pero me enteré ahí también que no comía carne. Igual también...
Y ahí dijimos, pongámonos de novio.
Sí.
¿Cuánto
vas a encontrar?
Sí, claro.
De esa manera. Y tuvimos una gran discusión ese primer día.
Upa.
Que es muy interesante, en la cual debatimos acerca de si era mejor que Diego salga campeón con Messi en el 2010 o era mejor ganar el Mundial en Brasil. Yo obviamente creía que lo mejor...
Diego es Maradona, le aviso a Julieta.
Lo mejor creo que sería haber ganado el Mundial en Brasil, claramente.
Igual no se dieron ninguna de las dos cosas.
Claro.
No, era como una hipótesis de lo que no pasó.
Y después de ahí tuvieron sexo.
Sí.
¿La primera cita?
Una discusión. Sí, la primera
¿Otra
cita.
¿Otra discusión? ¿Cuál fue la otra?
No, esa fue la discusión. Ah, la discusión, hubo un debate.
Y dijeron, bueno, vamos a coger. Nos ponemos de acuerdo.
Si no estamos de acuerdo con esto, nos vamos a poner de acuerdo en otra cosa, claro.
Estoy de acuerdo con la primera cita sexual yo.
¿Y
si da?
Sí, si da.
Si aparece, sí, por supuesto.
Sí. Uh-huh. ¿Vos tuviste sexo la primera vez con Dalia?
No. 8 meses después.
No, mentira, estaban returbios.
Habían hecho una promesa.
¿Sabes lo que es?
8 meses después.
Ah, claro, todo en ilegalidad está.
No, nada en la ilegalidad.
No hay
nada.
Un 08. En esa relación no hay un solo 08.
No, todo legal.
¿Tenés documentación para juntarnos?
8 meses después.
No, tenés nada.
Todo legal, 8 meses después.
Sin el pago de una patente. Sí. Un título de propiedad de Río Cuarto.
Sí, vos fijate, no hablan juntos del tema ni separados.
Está más flojo de papeles que D'Alessio, ¿no?
8 meses después. Bueno, dijiste D'Alessio.
¿No querés hablar del tema?
Sí, quiero hablar de todos los temas. De todo quiero hablar. Te escuchamos, Diego Iglesias.
No, me parece que todo lo que pasó en estos últimos días es para pensar acerca de algo mucho más importante, saliendo de lo episódico o de lo anecdótico, que por supuesto vamos a hablar ahora de lo que pasó en los últimos días, pero es para pensar acerca de esta justicia federal, esta que les traje acá, como ustedes pueden ver, si efectivamente puede liderar el proceso de depuración moral que estamos esperando en la Argentina y si además puede hacer justicia, tal cual nosotros consideramos la justicia. Les spoileo el final. Para mí, como está la justicia, no.
No
es posible ese resultado.
No spoileaste casi nada igual.
Lo cual es bastante decepcionante. Hay un hecho anticipatorio, porque se abrió la feria judicial ahora, hace una semana, y justo el día que tenía que abrir la feria judicial, una metáfora perfecta que si fuera parte de una serie diríamos... Es muy cliché eso, no puede pasar eso. Que es que se tapó un caño y se llenó de excrementos el primer piso de Comodoro Py. Lo cual anticipa un poco todo lo que va a pasar y lo que viene pasando. Además, en un año que es hiperactivo, de todas las temporadas del Justipalooza, La de este año me parece que es la que más expectativa genera. Entre otras cosas porque ahora, se confirmó en el día de hoy, el 26 de febrero se va a sentar por primera vez en un tribunal,
martes,
en un juicio oral.
Cada martes.
Muy bien, excelente.
Cumpliría año mi abuela Aurora.
Saludos. Bien. ¿No está más ya?
No.
Ay, qué lástima. ¿Te puse triste?
No la boludez a mi
amiga. No, por eso, mala mía.
Bien. No.
¿Estás mal, no?
No, pero cada uno dice lo que le pasa.
Acá no hay un abuelo en pie.
Acá no nos callamos nada.
¿Vos tenés abuelos, Diego?
No, están todos muertos.
Menos mal.
Mi papá también, si quieren hablar de mi papá.
No, todo bien.
No hace falta.
Lo dejamos por un programa más.
Dale.
Les decía entonces que va a estar sentada por primera vez en un juicio oral Cristina Fernández de Kirchner, como la foto más esperada del año. A ver, los artistas principales del Justipalooza son Cristina, Bonadío, y ahí nomás es Tornelli.
Bonadío
también,
es como
¿no?
un DJ.
Sí, pero bueno, es artista fundamental.
Main stage.
¿Cristina puede faltar, puede mandar un escrito o tiene que estar?
No, tiene que estar.
Tiene que estar.
Tiene que estar, tiene que estar.
No se transmite en vivo.
No se transmite en vivo.
Si yo soy TNT, ¿sabes cómo te compro los derechos de ese
tal
partido?
Vez sí. Tal
¿sabes
vez
cómo
sí.
te los compro?
Yo creo, que el no lo diría tan fuerte.
Sí,
no,
sí. Tal vez sí.
Por ahora no se puede comprar.
No.
Una camarita oculta, un celular prendido.
Cuando fue preso Vudú, veíamos todo el show.
Claro.
Las 5 de la mañana.
Sí. Algo se puede filtrar. Y esta semana, previa a todo lo que va a pasar en el Justipalooza, fue súper activa, pasó de todo. De miércoles a viernes pasaron un montón de cosas. Y acá también pasa algo que, ante tanta información, me parece que todos quedamos un poco saturados y confundidos. Y es difícil procesar tanta información que se produce y que empieza a circular. Y uno queda medio como, no sabe bien con qué herramientas elaborar un juicio acerca de determinados temas. Porque esta semana la citaron por tercera vez indagatoria a CFK. La citó Bonadío. También citó a 94 empresarios, además de otros funcionarios públicos. Después también procesó a 92 intendentes por otra causa.
Sí. Intendentes y exintendentes. Hay que tener tiempo para todo eso.
Claro. Tiene recursos también, Bonadío, tiene recursos. Después también detuvieron a Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, por movimiento sospechoso de $5 millones en el exterior. Entonces creen que puede entorpecer la causa, lo mandan adentro. Habló Víctor Manzanares también. Y se quiere meter dentro de lo que es el programa de arrepentidos, que lo tiene que a su vez validar Bonadío. ¿Qué dijo Manzanares? Entre otras tantas cosas, dijo que él, que era el contador de los Kirchner, fue asesorado por el entonces juez de la causa, Ollarvide, para poder manipular un peritaje contable que le diera favorable a los Kirchner, y a su vez, entonces, con este peritaje hecho por Manzanares, Ollarvide pudiera sobreseerlos, cosa que finalmente hizo, ¿no? Cosa que finalmente hizo.
No sorprende demasiado la actividad de Ollarvide tampoco, ¿no? El comportamiento de Ollarvide.
Pero que alguien lo diga de primera mano sí sorprende.
Sí, lo que pasa es que en todo...
Viene a confirmarte también, es como con los árbitros, ¿no? Viene a confirmarte algo que todos sospechaban.
Es que en todo esto, más allá, y repito, de lo episódico, lo anecdótico, de lo que pasó puntualmente la semana pasada, en todo vemos el doble estándar de la justicia federal y cómo la justicia federal... actúa de acuerdo al gobierno o al poder de turno en pos de los intereses de una manera más cercana a ese gobierno. Por eso es imposible que se dé una depuración como la que esperamos, digamos, básicamente. Y después también apareció otra persona en escena, otro actor en escena, que es Carolina Pochetti, que es la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner, quien agarró y también, para entrar en el programa de Arrepentidos, dijo que el juez Luis Rodríguez recibió $10 millones de dólares por parte del abogado de Muñoz, es decir, el abogado de su marido muerto, para que lo sobresea en la causa que llevaba adelante por más de $70 millones de dólares en operaciones fuera del país. Complicado el escenario en ese sentido. Y sobre esta hora también apareció una denuncia el viernes, mientras Pochetti hacía eso, jueves a la noche, viernes, apareció una denuncia de un empresario agropecuario de 69 años que se llama Pedro Echeves, diciendo que había sido extorsionado por Marcelo D'Alessio y también acusaba de extorsión a una de las figuras del Justipalooza, al fiscal Carlos Stornelli.
Es como que vengan a decir hoy que, estoy viendo quién es la estrella de este...
Sí, Kendrick Lamar.
Que vengan a decir que en realidad plagió todos los temas, ¿no?
Sí.
No, me mato.
Es difícil.
Claro.
Es difícil. Ahora, fíjense ustedes, la cantidad de hechos que les nombré desde el miércoles hasta el viernes, que tienen que ver con la justicia federal, que tienen mucha relevancia, y cómo el viernes, en un escenario donde la justicia va a ser clave, cómo el viernes se conocen dos episodios que son de suma gravedad, que hay que investigarlos.
Qué rápido salen a defender a Stornelli, igual, algunos medios que realmente... llama la atención y no llama la atención. Llama la atención tal vez lo explícito que es, ¿no? Porque sí. son medios tan preocupados por la corrupción
sí.
Y que cuestionan tanto a un montón de casos de corrupción
sí.
y no tenemos por qué dudar de todo eso.
Sí.
Pero cuando sale un allegado al gobierno actual, de repente no aparece en las páginas principales y solo le dan la palabra al acusado, a Stornelli, en este sí. caso que... dice que es todo una opereta.
Sí, tienen una mirada un poco tuerta, ¿no? O sea,
claro.
cuando es la corrupción de...
que con esto no estamos negando aquello, porque no, es que enseguida no te ponen en ese sitio.
No, es que el otro no está mal. El tema es que habría que tener los dos ojos abiertos.
Los convierte
y no
en medios militantes. Los sí, convierte en medios
sí,
militantes.
Sí, en un ejercicio más sano de la profesión periodística, si querés,
ajá.
de alguna manera. Pero sí, me parece que se apuraron mucho. El tema acá, y no es menor, me parece que se apuran mucho a salir a atacar o a defender, a culpabilizar o a exonerar. En el caso de Stornelli es un buen caso, porque la verdad que hasta ahora lo que hay es un abogado que tiene vínculos con diversos miembros del poder, que dice, y hay pruebas, esto está en la causa, que denuncia el empresario agropecuario Echeves, hay pruebas de que tiene un vínculo fluido con Stornelli. Hasta ahí eso es un hecho, no hay duda acerca de eso. Ahora, el problema es si efectivamente Stornelli tenía algo que ver o no con esa extorsión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de extorsión? Es que D'Alessio le pide $300,000 a este empresario agropecuario porque supuestamente había sido nombrado en la causa de los cuadernos y próximamente lo iban a investigar y lo iban a citar. Entonces, para evitar esa investigación, D'Alessio, supuestamente, y siempre hablando de lo que dice D'Alessio, en nombre de Stornelli le pide $300,000 que D'Alessio siempre dice no son para mí, son para el fiscal.
Claro.
¿No? Ahora, la verdad que hasta ahora, la causa está en secreto de sumario, tramita en un juzgado federal de Dolores, también otra vez la justicia federal presente. Hasta ahora hay secreto de sumario y lo que se sabe y lo que conocemos es a partir del abogado, de la abogada del empresario este, que cuenta todo y por la investigación periodística de Berbisky que después se difundió en varios medios. Pero lo que uno puede pensar u observar es, de mínima hay un vínculo entre este abogado y el fiscal Stornelli. Eso no declara la culpabilidad inmediata de Stornelli. Lo que sí nos puede llevar a pensar es otras cosas. Es por qué, no solamente Stornelli, porque todos lo hacen, por qué servicios inorgánicos, ¿no? Servicios... que trabajan de una manera espuria, tienen tantos contactos con la justicia federal. ¿Por qué hacen trabajos para la justicia federal? En este caso no estoy diciendo que Stornelli le haya pedido un trabajo a D'Alessio, pero es una buena pregunta para hacerse. Y ahí también, ¿ustedes escucharon alguno de los audios de D'Alessio?
No.
Bueno, escuchemos uno para entender un poco cómo es la representación de este tipo. Este es uno de los audios en los que D'Alessio habla con el empresario al que está extorsionando, a Echeves.
Ningún daño, salvo obviamente económico, porque esto, a ver, Stornelli no es bueno. Es un tipo que te va a cortar boleto. No soy ningún pelotudo, ni vos tampoco sos ningún pelotudo. Tampoco nadie es tan bueno. ¿Está bien?
Sí.
Pero el tipo te podría haber costado 6 años de meterte terminar la vida por la puerta de atrás. Cagar a tu hijo. A ver, está pedo.
Es como muy violento, ¿no?
Sí,
Todo el episodio
mucho,
y demás.
Mucho miedo.
Repito, D'Alessio habla supuestamente en nombre de Stornelli, pero eso después la justicia lo tiene que probar.
Claro.
Porque lo que hay seguro es un vínculo. Puede que D'Alessio haya utilizado ese vínculo que tenía con Stornelli para correrse por un costado, hacer la suya y tratar de obtener una coima, apretando a este empresario. El empresario tiene todo documentado, entregó toda la documentación en la causa esta que está en Dolores. Son más de 22 horas de filmación. En esas filmaciones hay un encuentro que dura 4 horas en Pinamar, en un conocido balneario, entre D'Alessio y Stornelli, donde aparece en un momento también que le invitan a tomar un café el intendente de Salta, que era también
ahí,
en el medio, ¿sabes? Lo acompaña el empresario este a D'Alessio hasta a Pinamar, se sienta en una mesa cercana y sobre el final de la conversación se paran y D'Alessio lo invita al empresario Echeves a que le dé la mano a Stornelli. Eso fue todo. Ahora, eso prueba directamente que Stornelli estaba trabajando con D'Alessio para pedir una coima, no, de ninguna manera. Pero me parece que también nos lleva de vuelta a pensar esto que vos decías recién o hace un ratito, de el problema está en que están todos muy sedientos por ya declarar culpable a alguien.
Claro.
Como hay un sector político que, algunos con motivos, otros no tanto, le tienen bronca a Stornelli, ya directamente Stornelli es culpable, ya es un extorsionador de una. Como también pasa del otro lado. ¿Cuántas veces ha pasado que por una declaración o una filtración directamente después hay una tapa en el diario en la que acusan a algún funcionario kirchnerista de haber hecho determinada cosa que después no se puede corroborar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay como un problema muy grande. Volviendo a esto, que la pregunta del inicio de si esta justicia federal puede hacer justicia tal cual está, centrémonos en estos dos personajes, en los dos denunciados del viernes, en Stornelli y en Rodríguez.
La otra es llamar a votación directamente.
De una.
¿Quién es culpable y quién no?
Sí, claro. Sí. ¿No? Sí,
por
la como gente. Un referéndum.
Sí. Total, no se puede comprobar. Si total,
nunca vamos a saber bien de qué se trata, entonces sí. Que vote la ciudadanía y listo. Para usted, ¿este es culpable o no? Sí.
Para mí da para hacer un reality.
Un reality también.
Un reality con voto de la gente.
Si ya es un desastre, sí. Hagámoslo divertido por lo menos.
Hagámoslo show. Hagámoslo entretenido. Hagámoslo show, blanqueado como show, porque show también es. Hagámoslo blanqueado.
Muy bien.
Y aparte en video también lo podemos hacer en tele, porque seguro la Secretaría de Inteligencia tiene un montón de videos.
Sí, sí, claro.
No, material hay.
Hay una serie. Ahí
material
hay una
de
serie.
Archivo, todo, sí. Hay de sobra. Hay de sobra para bien. Hacer.
Bueno, a ver cuando nos juntamos a comer un asado. Digo. Ah,
sí.
No, cierto.
Sí, no. Sí, no, verdura nada más.
Bien. Diego
verdura
Iglesias, más. Bienvenido a Metro y Medio, Diego. Te
por
lo vamos
favor.
A seguir diciendo.
¿Hasta cuándo? ¿6 meses
y,
más?
No, un mes. Dos veces más te lo vamos a decir.
¿Dos veces
ya
más?
Ya viniste dos veces.
Gracias, sí. Gracias. Voy a volver cuando quieran.
El lunes que viene seguro y después puedes pasar cuando quieras.
Bien, perfecto.
Y pensate lo de las series.
Sí, lo voy a pensar la próxima vez. Me dolió mucho que la otra vez, creo que yo desempeñé un rol clave en estos 12 años. El programa llegó un poco a lo que es por lo que yo soy. Sí. Y el lunes pasado que festejaron, no me nombraron.
No te nombramos, mirá. No,
y para mí el rol fue, para mí,
Pero ya te estás equivocando porque el martes festejamos. Estaba diciendo
el martes todo el día te nombramos el
martes. Vos escuchaste el lunes.
Sí.
El martes en las tandas, todo el tiempo.
Ay, qué bueno.
Después te pasamos la grabación.
Entonces mala mía.
Bien. Diego Iglesias, aquí en Metro y Medio, con todos nosotros.